oír a los Andes, bailar y chumarse en carnaval, oler y pisar la tierra, recordar nuestras raíces ancestrales. A esto lleva la nueva música nariñense, que es la invitada a esta edición en video, por primera vez, de a fondo, en el nuevo estudio Spotify en Bogotá. Aquí vamos a estar con los cantautores Briela Ojeda, Gabriela Ponce y Lucio Fellet. Vamos a inaugurar el estudio en Casa Spotify por primera vez aquí en Bogotá. Y lo vamos a inaugurar con música. Con música que además viene de una parte de Colombia que yo creo que ha estado en muchas ocasiones subrepresentada, no solamente en música, pero que con el paso del tiempo a nivel musical yo creo que ha sido una de las regiones que está pisando más fuerte. El Nariño. Nariño, no Nariño. El Nariño lo puse. Nariño. El departamento de Nariño. Y lo interesante de todo esto es que yo empecé a oír las primeras canciones precisamente de una de mis invitadas, de Briela Ojeda. Y por ahí me fui entrando en todas las otras facetas que hay y voces que está dando este grupo de jóvenes cantautores, si me permiten decir esa palabra, de canciones sociales que están irrumpiendo en la escena musical colombiana. Bienvenida, Gabriela, otra vez aquí.
Muchísimas gracias, María Jimena. Sí,
sí, no, qué es verdad. Bueno, ¿hace cuánto que no nos vemos?
¿2021?
Sí, no,
¿puede
verdad?
Ser 2021, sí.
Estuvimos, estábamos en Estéreo Picnic.
Sí.
Usted hizo una presentación, yo la vi. Presentación de Nacen. Buenísima en Estéreo Picnic. Pero también está otra persona que además con unas ganas de conocerla también porque oí su música desde tiempo atrás también, gracias a que Briela me inspiró y empecé a mirar más músicas de ese tenor que tienen ustedes, que es como canción con el alma, yo no sé cómo hacen. Gabriela Ponce, bienvenida aquí a Spotify por primera vez. Aquí en Video Podcast, en la Casa Spotify de Bogotá.
Bueno, pues qué alegría estar acá. Muchas gracias por invitarnos. También nos alegra mucho que se haga esta lectura, ¿no? También desde los medios y desde esta palabra viva suya hacia lo que es la nueva música nariñense. Nos alegra mucho abrir estos espacios de conversación.
Y vea, también está invitado aquí Lucio Fellet. ¿Así lo presento? ¿Sí? ¿Lo hice bien?
Excelente.
Que no es francés, es de Pasto. Es de Pasto. Es más, todos son de Pasto y de Tucumán.
Sí. ¿Sí? Unas raíces por ahí, sí.
Bueno, Briela es de Londres. Quiero decir.
Pero de Pasto.
Pero de Pasto.
De Londres, Nariño.
Lucio, usted es uno de los primeros que decidió como que arrancar esta nueva cepa, ¿no es verdad?, de la música nariñense que yo creo que está gustando incluso en Bogotá. Ustedes tienen peñas, ustedes están haciendo una cantidad de cosas y se reúnen. Lo que es curioso es que tienen como un grupo muy grande ya de voces. Bienvenido aquí a fondo.
Bueno, felices, gracias por la invitación. Hablar de música, hablar de la tierrita, hablar de toda esta locura, sí, que también está atravesando mucha gente, como que está reconectando con su raíz, ¿no? Yo creo que esta música sabe mucho a raíz y la gente de cualquier lugar que sea conecta con su raíz cuando nos escucha y eso es bien bonito y despierta unos planos que a veces se nos adormecen. Esta música tiene ese poder como de volver a pisar la tierra y entender. Y eso lo tiene, pues, claro, el volcán, el Galeras, el carnaval, la sensibilidad del sur, la cordillera. Entonces, pues, qué bonito estar aquí contigo hablando y con estas dos magazas maestras amigas.
Gabrielas,
Gabrielas.
Sí, que son dos Gabrielas, caramba, ¿no? Esto aquí no... Sí. Porque Briela es Gabriela, vamos a decirlo, así de fácil. A mí me sorprende mucho porque cuando uno dice, bueno, mándenme una biografía de Briela o de Gabriela Ojeda, entonces siempre está inspirada en los paisajes de Nariño, ¿no es verdad? En esa nostalgia andina. Y me sorprende lo que leo yo aquí. Dice, bueno, nació en Londres. Usted nació en Londres, pero es pastusa. ¿No es verdad?
Sí.
Así, así
sí,
nomás.
Pues sí.
Pero lo más lindo de todo esto es que
El primer año, desde el primer año que llegó, usted llegó como a los 2 años aquí a Londres, de Londres.
Sí, el año y medio.
Desde entonces ha vivido, como dice aquí su biografía, bajo o frente o debajo del volcán Galeras en Pasto. ¿Eso cómo es?
Es hermoso.
Sí. Ah,
claro, porque es una presencia muy magna, entonces es como te hace humildar. No sé si sí. En ese uso de la palabra voy a ponerlo así, ¿no? Como, ¿verdad? Es como reconocer sí. también la humildad frente a una figura tan grande y magna, y también que es hermosa e inspiradora en muchos sentidos, porque pues es mucho fuego bajo tus pies, sí. mucha creatividad, mucha algarabía, mucha fiesta también, quizás drama, pero eso influye totalmente, o sea, influye en todo.
¿Sí?
Claro.
Sí, te hizo a sí, ser no parte de lo que haces.
No solamente como por observarlo y decir, oh, un volcán, no, oh, silueta, no, sino de todo lo que también hace que se nutra tanto la creatividad como el espíritu, porque a mí la verdad que Pasto me da mucho equilibrio espiritual, voy a decirlo así.
¿De verdad?
Claro, como que hay muchas veces que me enveneno acá en la inercia de muchas cosas en Bogotá.
Te tienes que ir a Pasto,
me voy
allá.
A relajarme, ya me siento bien, y así porque así me recibe la tierra. Muy hippie, pero al menos estoy tranquila. Entonces, sí.
Bueno, Gabriela, ¿qué es ser de un lugar? Porque una de las cosas que estábamos hablando con Luis, y yo creo que cuando uno oye la música de ustedes, siempre se registra esa música como de un lugar, como de un sitio, como de una identidad, como de un apego a un algo. Y yo creo que eso es muy importante en un país como Colombia, que los apegos son complicados siempre y nunca son explícitos y siempre son traumáticos. En el caso de ustedes es algo que fluye, que le da a uno como ganas de seguir oyendo porque viene de un sitio y del alma. ¿Cómo es ese lugar suyo?
Bueno, justamente yo el año pasado publiqué mi primer disco llamado El Sur del Ser, que es un tributo justamente así como a la tierra y a la gravedad. Y una vez hablábamos con Balandro, y bueno, en esa conversación como que surgían también algunas claridades, ¿no? Sobre lo que yo misma había hecho. Y esto de preguntarse sobre el origen y remitirse al origen en realidad es como estar dispuesto a pluralizar, ¿no? Ese lugar del que se viene, porque no es uno solo. Entonces, como que ahí en esa pregunta por de dónde se viene empiezan a aparecer muchos lugares. En el caso, bueno, específico de mi familia, como que todos mis ancestros, hasta donde yo sé, todos son nariñenses.
¿De verdad? ¿De sí. Tuquerres?
Pues no solo de Tuquerres, también como de Ipiales y muy ahí de la frontera.
De la frontera.
Entonces, para mí también pues es muy importante, como siempre ha sido muy importante la música de la cordillera y también la música pues del norte del Ecuador, ¿no? Porque si bien ahí está trazada pues una línea que supuestamente nos hace diferentes, también hay una cultura que todo el tiempo nos hace vernos pues hermanos, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso ha significado también para mí pues crecer en Pasto, que también como decía una vez Diana Uribe, pues es una tierra de gente rebelde ante lo rebelde. O sea,
son berracos que llaman.
Sí, exacerbadamente así también como críticos, ¿no? Y bueno, como que históricamente también tenemos así unas diferencias con la historia nacional oficial.
¿Por qué?
Porque, bueno, en Pasto como que había una relación así con la corona española diferente y entonces, y tampoco lo vamos simplemente a romantizar, pero pues sí, como que allá no, pues no se veía así como este reemplazo de una clase política dirigente por la otra, como, oh, wow, ¿no? Independencia. Entonces se hizo pues a la fuerza. Y pues a razón de eso, también, claro, ¿no? Una vez también Gaby hablaba de esto en las redes hace poco. Claro, uno llega aquí a Bogotá a estudiar así como súper chiquillita y entonces hay de verdad un estigma, ¿no? Como alrededor del sur y de los pastusos. Bueno, que bastante así como que lo hemos removido pues a punta de muchísimo trabajo y también de mucha obra.
Es cierto que hay, no es verdad, Lucio, ese estigma, ¿tú sientes el estigma de ser de Pasto? ¿Por qué? ¿Por qué ese estigma que de los que hablan las Gabrielas? Puedo decirles ya.
Sí, claro.
Es una estigma que yo creo que ha ido cambiando muchísimo, pero sí, en una época había un estigma, pero diciendo como que eran unas personas que no, que se hacían chistes.
Claro.
Muy despectivos desde el centro sobre la idiosincrasia del pastuso.
Total, ahí a raíz de lo que dice Gaby Ponce, hay una una lejanía con el centro muy grande y por supuesto viene esa discriminación, o bueno, los pastudos son los brutos, los de los chistes, también hay una discriminación horrible o usos de como de ofender que la gente de los centros utiliza para con las periferias, llámese el indio, el campesino, el pastuso, el que viene afuera, el que no es
desarrollado,
culturizado, desarrollado, civilizado. Entonces, claro, viene eso, que parte de una ignorancia muy grande, porque es no conocer el territorio, y un poco lo que hacemos con nuestra música es revertir eso y mostrarles que, oigan, esto también hace parte de nuestra riqueza cultural colombiana, latinoamericana.
Claro.
Es una invitación siempre. Y ha venido cambiando. Cuando yo llegué, que por ahí hace mucho tiempo, en el 2002, era más fuerte. Se evidenciaban en los chistes.
¿Tú llegaste a estudiar acá?
Yo llegué aquí a Bogotá en el 2002. Y claro, en esa época...
¿Estudiaste qué?
Música. En esa época los programas de chiste, siempre había una sección del chiste pastuso.
Sí.
Que también es... otro cuento cuando se hace con una sensibilidad bonita, como pasa muchas veces con nosotros mismos, nos las pasamos riendo de nuestras anécdotas.
Mismos,
porque claro, sí hay una sensibilidad y una forma de ser muy particular, ¿no? Una timidez, una forma de caminar, un andinismo,
costumbrismo
que es muy lindo.
La cordillera, el del peso de la
Exacto.
que ustedes la
tranquilos
ahí.
También, sí. Como que no vamos a, entre comillas, no vamos a llegar a imponer de una, sino a ver, más escuchar, más como búhos, un poco observar. Y todo eso, pues se tildó en muchos momentos de, bueno, el bruto, el tímido, el que no se pone las pilas. Entonces, eso ha ido cambiando y creo que los ejercicios muy juiciosos de muchos estudiantes que vienen acá a hacer una tarea increíble, de mucha gente berraca, a nivel cultural, a nivel artístico, a nivel de pensamiento, pues viene cambiando eso y ya el pastuso ahora, o la pastusa es, hijo de pucha, hay que tenerle cuidado.
Hay que oírlos,
porque traen una cosa muy fuerte y se ha generado como un cierto respeto también bien bonito, cambiando eso. Y pues nos toca ser fuertes y traer otra berraquera para contrarrestar a veces eso.
Bueno, y eso también contrastado con mencionar que igual Bogotá también ha sido nuestra cuna, nuestra casa durante muchísimos años, que también aquí han florecido los proyectos, y que más allá de los gobiernos de turno, pues siempre nos parece que Bogotá tiene una vena progre, ¿no?
¡Eso!
Y que también pues es muy chévere, ¿no? Por ejemplo, lo que pasa con los festivales al parque, como música gratuita, así para todo el mundo.
Sí.
Y al final, bueno, hoy estamos solamente nosotros tres, pero hay un gran movimiento, ¿no? Como de nariñenses acá tocando, varios amigos como Andrés Guerrero, Juan Pablo Luna, Las Guaguas de Punk, bueno, muchos amigos.
La Mari.
Eso, la Mari Mesías, bueno, hay un combo muy grande de artistas nariñenses. Y lo chévere es que también como que nosotros estamos haciendo, pues sí, como un llamado, porque Bogotá, aunque se le olvide a veces, también está situada sobre la cordillera de los Andes, ¿no?
Pero parece, es totalmente
parece que se desvanece y se olvida, ¿no? Como que Bogotá se siente así como a veces... No sé, un poco...
Con una crisis constante de identidad.
Ajá, sí, ¿no? Como muy filosofal y poco orgánica. Pero estamos paradas sobre el mismo suelo y entonces desde ese imaginario, y es una realidad, pues como mencionábamos antes de estar al aire, también desde el Combo de Pasto hemos empezado hace ya casi 2 años o más de 2 años como hacer...
Las peñas.
Sí, una peña andina mensual, ¿no? Y alrededor de eso se ha tejido mucha comunidad, ¿no? Porque Bogotá, pues, es la ciudad de todos también.
Claro.
¿No?
Y me han dicho que va mucha gente a esas peñas, ¿no? ¿Verdad? Uh-huh. Es
claro.
Impresionante.
También ¿sí? Es como si el colombiano, o sea, siento, hay una sensación bonita como de traer a la persona para que reconozca ese pedazo de colombianidad que también le corresponde. Y es bonito eso, como que a veces te olvidaba que también eres esto. De repente hay un carnaval... que también te brinda un espacio para conocer otras cosas y conectarte con la tierra y con no sé, las músicas y el carnaval de una manera diferente y está allá. Entonces, como que...
El carnaval de blancos y negros, que también es una cosa muy importante en todo su discurso de ustedes. Ustedes dicen, nosotros somos también el carnaval de blancos y negros, que es uno de los carnavales, yo creo que más antiguos de nuestra cultura, digámoslo así, mucho más incluso que creo que el de Barranquilla, que es más nuevo. Era el carnaval de Cartagena. Después se vuelve el carnaval de Barranquilla. Pero el más antiguo es el de blancos.
Negros y blancos.
El de negros y blancos. Eso ¿cómo los inspiró? ¿Cómo ustedes se crearon esos carnavales? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo significó eso? Yo estoy aquí, como todavía no estoy ubicada bien en mis sitios, se me revientan todas las uñas. Pero bueno, en fin. ¿Cómo fue ese impacto que sufrieron, digamos, la música de ustedes por cuenta de sus carnavales?
Uy, Brela. Pues a mí, yo siento que se vuelve como una simbiosis con el territorio, con la ciudad, como que tú le entregas y de vuelta te entrega como inspiración constante, y eso también lo vi en Salvador de Bahía, que es como ciudad de la música, como una relación bonita entre, sí, literalmente una simbiosis de la música y la ciudad, la música y la ciudad, y siento en cada año que hay una magia que hace que la gente, a mí me hizo aguar los ojos, y no es únicamente en la música, sino en el baile, en los vestuarios, en los colores, en los detalles, que eso es como si estuvieras soñando esa psicodelia, o sea, a veces que uno sueña y dice, wow, ¿qué vi? Pues uno en el carnaval ve eso, y muchas veces como que conmueve para decir, quiero aportarle porque ese territorio me está aportando de vuelta esta creatividad. En mi caso es eso, una liberación, una danza. Me encanta la palabra algarabía y qué bueno que la Gaby lo use en una de sus canciones.
Bueno, en realidad es como una canción del Ecuador. Ah, oh, no, sí, sí lo usé, no, sí, ¿verdad? Sí.
Garabía.
Algarabía. Algarabía. Yo la digo mucho, pero eso, como que ahora me encanta que puedo cantar la canción.
¿Cómo es?
Uf. Ahora la tocamos.
A esa, una algarabía, eso me parece... ¿Ibas a decir?
Sí, pero es algarabía.
Es como constante algarabía y siento que él es un lugar como de soltar. Entonces de repente como que salen muchas cosas, claro, es levar la carne, es como muchas cosas mundanas también permitiéndole al espíritu que saque. Entonces a mí me deja ligerita, a mí me deja empezando el año después de carnavales y veo y digo, uf. No envidio a aquella ciudad que no tiene un carnaval, ¿me entiendes? Porque es espectacular,
cierto,
lo que hace en el alma y en el pueblo y en la unión, en el arte, en la creatividad.
Pero hablando de eso, ¿cómo es que compone Gabriela?
¿Cómo es que compongo yo?
Porque
¿Cómo
tiene...
me compongo yo el día de
¿cómo
hoy?
¿Cómo me compongo? Exacto. Bueno, esa también me la sé, pero también me sé otra. Al sur del Cerro del Pacandé.
Claro.
Ustedes no se la saben.
Es que no me la sé.
No. Es correcto. ¿Pero qué es esto? Yo sí me sé que no tengo... Las corché. Yo me sé más canciones.
Eso es de Huila.
No, del Cerro del Pacandé. No es del Pasto. No es del Pasto.
No.
Eso es de Huila o de Tolima.
¿De verdad? ¿Es al sur del Cerro del Pacandé? ¿Dónde queda el Cerro del Pacandé?
Debe ser en Huila.
Pero eso queda cerquita.
No queda tan
cerquita.
Pero por otro lado...
Pero si es por el otro lado.
Sí, eso es allá al ladito.
Es al ladito. Y me la enseñaron unos pastusos, quiero decirle. Ah. O sea, que sí es pastusa.
Pero es muy loco que, por ejemplo, estando tan cerquita, la comunicación es viniéndose hasta Bogotá y yéndose hasta... Claro. O yéndose a Mocoa.
O a través de Mocoa y Huila.
Es muy loco que, esas conexiones son tan difíciles porque son departamentos que comparten mucho, ¿no? El Cauca, el Huila... Y ahí ya uno va llegando ahí a Tolima y al
Tumayo y se mete por el Nariño, eso es cierto.
Es
pero bueno, entonces el Cerro del Pacandé se los voy a contar después.
Bueno.
Por lo pronto,
¿cómo compones?
Bueno, mentira, no, yo no vengo acá a cantar, si vienen a cantar, a hablar de sus canciones son ustedes. Pero, ¿cómo componen? Luis, ¿usted cómo compone?
Lucio.
Perdón. Sí. Perdón, Lucio, ¿cómo compone usted?
De muchas formas, uno todo el tiempo está componiendo, es decir... No es el hecho de llegar a la casa, no, uno está en el ejercicio creativo siempre. Está saliendo a la calle y está, uy, una melodía, o vi esto, me impactó esta idea. Está en ese ejercicio creativo todo el tiempo, como que reuniendo y colectando ideas. Y hay otros momentos que uno ya dice, bueno, voy a aterrizar esa idea que me surgió tal día Y en mi caso, a veces soy como juicioso y digo, bueno, voy para este disco, yo ya llevo cuatro discos, entonces digo, voy a hacer otro disco, tengo un montón de ideas, me programo a componer y aterrizar esas ideas. Y ese trabajo ya es mucho de artesanía, de cortar, de peluquear, de quitar, mover. Y es un trabajo muy lindo hasta que va surgiendo ahí la canción. Uno es como un instrumento ahí de lo que le va dictando esa canción a uno.
Usted publicó en el 2021 Bailando, Bailando.
Sí. Ese es un disco muy homenaje al carnaval, como para recordar ahorita lo que estábamos hablando de la locura carnavalera.
Y después decidió hacer una cosa que es muy curiosa y que yo creo que también ustedes la están recuperando, que es hablar de o hacer música para la murga, una murga multitudinaria. Esa es otra cosa que sí, que es interesante que nos las explique. ¿Cómo es lo de la murga? Porque eso
Viene,
también tiene otra forma de mirar la
total,
música.
viene del carnaval. O sea, volviendo al carnaval, uno casi que en el carnaval puede decretar una filosofía profundísima gracias a todo lo que pasa en esos días de sanación personal, colectiva. Y lo que pasa en las murgas es que la música se lleva de un lugar a otro. No es
Claro,
una,
claro.
no es un, no es un concierto ahí estático, sino que la murga, la música está viva, trasladándose con los instrumentos, caminando, la gente llevando de un lado a otro y llevando la fiesta al sentimiento popular, a la calle. Entonces ahí aparecen un montón de cosas súper importantes que hacen que el arte realmente esté al servicio de la comunidad, de lo que necesita uno para enfiestarse, para sanarse, para cuestionarse, para alimentar el alma, una cantidad de cosas que genera el arte, que genera la música, y es como llevarle la música ahí, ahí cerquita, de manera cercana. Entonces la murga es un formato que nosotros le llamamos de cariño porque nos inspira la murga. Son muchas y muchos músicos llevando la música con instrumentos a veces grandes, a veces oxidados, pero con ese camino firme, cansada la gente. Antes las murgas los hacían los mayores y las mayoras nomás. Ahora ya es una murga llena de todas las edades. Y nosotros tenemos un formato en el Bailando Bailando con el que hemos compartido con las gavisas también mucho. Gaby también está en el clarinete, hemos cantado con Biela también y somos 12 en tarima mostrando un poquito de ese sentimiento, de esa fuerza que es muy poderosa y la gente cuando ve la murga es como que, pucha, qué locura, qué fuerza, qué poder y es transmitir un poquito esa inspiración carnavalera y llevarla como a diferentes lugares y escenarios.
Tu instrumento es la
La
guitarra,
guitarra, sí.
¿de verdad?
Guitar Hero.
Sí, Guitar Hero, sí, Guitar Hero. Yo lo he oído, sí, es impresionante. Es
Sí.
correcto, sí, es muy impresionante. ¿Y tú es el clarinete?
Sí, yo soy clarinetista.
¿Tú estudiaste?
Yo estudié clarinete en la Nacional.
En la Nacho.
Ajá, y también, pues como que este formato de la murga, me parece que es como un formato de vientos popular andino y que atraviesa así como toda la cordillera. O sea, yo he visto, por ejemplo, este proyecto chileno que se llama como Banda Conmoción. Y tiene ese mismo formato, o la banda 24 de Mayo, que es como la banda municipal de Quito, hay una relación ahí directa, y también
Sí.
como a recoger pues la música que, no sé, que le gusta a mi mamá, la música ecuatoriana,
¿Qué le
también
gusta a tu mamá?
a mi mamá le gusta la banda 24 de Mayo, le gusta las hermanas Mendoza Suasti,
Así.
le gusta el trío Los Brillantes, ¿no?
Sí.
Del Ecuador, le gusta Víctor Jara. Entonces, bueno, como que esas cositas han sido muy, muy influyentes para mí.
Y sobre eso también compones, ¿o no?
Sí,
Sobre
claro.
esos referentes te sirven para componer.
Sí, también, o sea, como que me ha gustado también escuchar música muy underground de otras partes del mundo.
Rockera,
Y
porque eres tú, tienes tu vena rockera.
sí, también, así intensamente. Y también, bueno, hasta de ahí la figura de mi hermana, que también ha tenido un proyecto muchos años, que fue como la primera banda de música alternativa, así en Pasto, que se llama La Bámbara Banda. Y sí, entonces de ahí también vienen mis ganas muy tempranas de, pues, de hacer canción y de tomar también como el continente, porque, por ejemplo, dentro de la academia como que recibí muchas cosas de la música clásica y del jazz, pero me parece muy importante, ¿no? Que también el pueblo tenga así como el derecho y el espacio a crear, ¿no? O sea, yo creo que ahí se gesta pues también como esa nueva sociedad, ¿no?
Y tú tienes dos proyectos, uno solista y otro
Ajá.
con una banda.
Sí, yo tengo una banda de rock que se
Que
llama Búa 2030.
es correcto, es que ya hace de todo, ¿no?
Y es clarinetista, pero también guitarrista y también cantante.
Y también toco en
Y
la
tiene.
banda de fusión.
Gabriela, tiene una voz que la hemos oído. Esta es la segunda vez que yo entrevisto a Gabriela, pero también guitarra, ¿no es verdad? Y tu voz, yo creo
Sí.
que
Pero
instrumento
de
es.
aquí, digamos, ellos dos fueron los que estudiaron música.
¿Tú qué
Yo
estudiaste?
estudié diseño industrial.
Es.
Yo soy diseñadora. Entonces me ha ayudado como otro tipo de recursos y mover la música no como el fin, sino como la herramienta. Entonces, por
Claro.
ejemplo, claro, no es como el final no es tener una canción, sino con esa canción qué. O sea, ¿qué va a pasar? Entonces, por ejemplo, digamos, la tesis fue de un. Hice la tesis. Con una compañera que ahorita me está haciendo todo el show de visuales y de luces, más de visuales, no.
¿Cuándo estás haciendo tú?
Sí, porque pues como que sí fue un buen equipo y de recursos, entonces unir el amor por la música, la canción con el diseño, pues hace que se pueda explotar de muchas maneras diferentes un objetivo. Entonces, pues eso, por ejemplo, la tesis fue hacer, diseñar un sistema de enseñanza de inglés para niños ciegos y de baja visión en colegios distritales mediante una aplicación de canciones pegajosas. Entonces, claro, era como que ahí la música no es el fin, sino es la herramienta para poder incluir, por ejemplo, niños que salen del colegio porque no tienen, porque están
¿Cómo?
mamados de leer braille. Sí, entonces no tienen, por ejemplo, otros instrumentos. Entonces, ¿de qué manera también puede la música prestar otros servicios que
¿Qué no está?
necesita la sociedad y no solamente hacerlo por el sueño de la música, como el final, como la
Como
canción
una.
final, sino como sí? Hay otros poderes ahí musicales que esa visión creo que me la dio el diseño y que ha ido abriendo como caminos de cómo la música puede ser eso, el hilo y ver qué. Entonces, sí.
Hay una cosa que tienen ustedes y que yo creo que los diferencia de otras expresiones, digamos, que están siendo vigentes en Colombia. No voy a hablar de el reggaetón ni de Karol G, me ha faltado,
Gracias.
pero me parece que una cosa muy interesante es que ustedes tienen una aproximación también política. Tal vez por la historia de Pasto, como tú decías, Gabriela, que tienen de alguna manera siempre un referente social y político las canciones que ustedes construyen y la manera también como las desarrollan, ¿no es verdad? No sé si eso es una decisión que ustedes hicieron adrede, es algo que sale porque viene de la naturaleza, de la región, del lugar donde están. O es fortuito, no sé. ¿Cómo es, Gabriela? O Gabriel.
Pues yo.
Me salió ahí.
Gabriel o Gabriela.
Se salvó, se
Se salió.
salvó.
A ver, a ver.
Pues sí, yo vengo también de una familia así como con una formación política y como con una discusión permanente ahí. O sea, desde siempre, como todo el tiempo ahí sobre la mesa. Y también, como te contaba, pues vengo también de unos procesos muy populares, ¿no? De formación. También pues estuve ahí en el seno de la educación pública. Entonces pues desde esos ángulos, así como que muchas cosas se unen y se entrelazan y realmente sí, como que me parece que es muy importante, ¿no? Para hacer surgir también esta música artesanal que hacemos, ¿no? Porque está mucho más allá de lo que es como, no sé, hacer marcas musicales, ¿no? Que para ese propósito pues es necesario también como seguir regando el mensaje y qué bacano que por ejemplo en estos medios podamos hablar de esas músicas que hacemos paso a paso, ¿no? Y en las que no pues intervienen capitales así como obscenos, sino que pues también dentro de los medios pueda haber espacio para hablar de la cultura viva, ¿no? Y del proceso, del momento histórico que estamos viviendo, ¿no? Que si bien, bueno, digamos que todas, por ejemplo, los gobiernos pues son susceptibles de ser criticados profundamente y ese es un ejercicio muy sano. Yo sí siento que este es un momento como muy próspero, ¿no? Para la cultura en Colombia y que se están abriendo conversaciones respecto a la diversidad, ¿no? Porque no puede ser que solamente hablemos de la diversidad pues en la Constitución del 91 y que sigamos así mani cruzados, ¿no? Como a la hora de que esa música también se escuche en muchas esferas pues del país, ¿no? Por ejemplo, en Brasil como que hay un muy alto consumo de música nacional y eso me parece pues bien hermoso. Y que también eso es posible, o sea, es posible que eso suceda paralelamente pues a unas dinámicas como más masivas, ¿no? Pues en la industria de la música. Y bueno, dentro de ese ejercicio, me parece que, por ejemplo, Bogotá, como les decía antes,
Tiene
o
esas
sea,
penas.
sí, o sea, tiene como, siento que es como un gran referente para muchas otras ciudades de América Latina,
Total, total.
porque, o sea,
Pues
de verdad
sí,
que
se ha
aquí
vuelto.
Sí, es un
Sí,
buen
claro.
lugar.
y que aquí tengamos, no sé, como 6 festivales gratuitos al año, o sea, como todos los festivales al parque, uno puede criticarles muchas cosas, ¿sí? O sea, por supuesto, la crítica
Sí, el
siempre será
festival
bienvenida.
ha sido muy importante, los
Ajá,
festivales.
pero eso pues es como de admirar, ¿no? Porque también es muy importante que pues que sigamos en la labor de crear audiencias, ¿no? O sea, de darle micrófono a los que estamos haciendo
Claro.
artesanalmente, pero también de pues de hacer que se conecten esas voces pues con esos
Y una de
oídos.
las cosas, bueno, ustedes no se van a ir de aquí sin hacer la murga, porque la murga mía era distinta, veo que la suya es distinta. Yo también aprendí que era murga, pero creo que la de ustedes es distinta.
Igual hay murga en
Sí,
cada
en todos
parte
lados.
de
Sí, la
Estados
murga,
Unidos.
sí, bueno,
En Uruguay
yo
es
formaba
diferente.
parte de una
Uruguay, en
murga también,
Argentina también.
pero esto es distinto, esto me parece que es distinto, pero bueno, ahorita pero antes de eso, yo quería, ustedes han hecho una cosa muy interesante también, que es armar estas peñas, ¿no? Entonces, estas peñas donde van ustedes, se presentan, y ahí me han dicho que pues, no solamente están creando audiencias, también están enseñando unas maneras de expresarse a través de palabras que, pues, tal vez no conocían muchos bogotanos ni muchos colombianos. Pregunto, ¿qué es chumarse? Por favor.
Chumarse. Hay dos categorías de
Chumarse.
chumarse, pero chumarse en sí es estar alterado o sea, el estado de conciencia alterado. Esto puede ser causado por dos cosas. La primera, una borrachera muy fuerte, alcohol muy fuerte. Entonces, aquel que está volqueteado es el que está chumadísimo. Y la otra modalidad de chuma es cuando igual estás alterada de conciencia, pero con otro tipo de sustancias, por ejemplo, puede ser como un yagé. Entonces, muchas veces la chuma es el viaje y entonces la pinta y todo eso hace parte de la chuma. Y hay veces que, por ejemplo, yo utilizo la tercera modalidad de uso de chumar, es
¿Es cuál?
cuando, por ejemplo, yo lo uso para decir como que me fui, tipo me disocié, o como que igual
Me
entras en
chumé,
un estado de
me chumé.
conciencia alterado.
Sí.
Exactamente, es un estado de conciencia alterado.
Vea, esas son frases que. ¿Y qué es una peña realmente para ustedes?
Pues.
Una peña es un lugar de encuentro para compartir la chuma,
Pasito,
para
para compartir
compartir el
la chuma,
abrazo, para
el
compartir
abrazo.
la palabra y todo eso alrededor de la música que nos une. Entonces, en este caso particular, gran
Sí.
mérito a todo el parche del Cabildo,
Sí,
a mi
Andrés
Portilla, a
Chapil
Andrés
Galeras.
Guerrero,
Andrés.
Casa Tinta, Chapil Galeras, un
Ajá.
montón de amistades que están generando una comunidad muy hermosa alrededor de nuestro amor por la música andina, por la música latinoamericana, pero que también abre y se expande a recibir cualquier tipo de género que venga desde el alma, que venga también con esas ganas de compartir. Entonces hay micrófono abierto un rato, después hay compartir y después hay baile y fiesta con música andina. Ahora también se le incorporó la música tecno peruana, que está buenísimo,
Tecno peruana.
cumbia, o sea, es
La
un lugar
cumbia
de
que es
encuentro.
distinta a la cumbia.
Sí, cumbia de montaña,
Cumbia
de
de
los
montaña.
Andes, de
Cumbia fría.
más aterrizada, no tan como aletosa, como con muchos tambores y repiques, sino más hacia la tierra.
Hacia la tierra.
Sí. Y más
Okay.
mantra, más mantra. Y bueno, hay peña y a veces nosotros mismos la peña se traslada a una casa, a una tertulia, a un encuentro. Es como ganas
Bonito.
de escucharnos y de abrazarnos alrededor de la música y de las historias que vamos contando.
La peña tiene que ver con Violeta Parra también, ¿cierto?
Claro,
Cuenta
es.
la leyenda.
Ay,
Bueno, sí,
claro. Eso
de
iba a
allá.
decir que no me
Sí,
iba a
eso
pronunciar
viene,
bien.
claro, eso viene de
Claro,
allá.
de Violeta Parra.
Sí, y por
Total, me
eso
faltaba.
también como que cada vez
Cuenta la leyenda.
que empieza la peña, o sea, hay un lugar muy, muy sublime y de muchísima escucha, muy respetuosa. para que cada quien lleve su canción inédita y la toque a una audiencia así como de, no sé, 150 personas así muy calladitas, escuchando a ver qué palabrea la persona. Entonces, luego eso sí se convierte en una fiesta así carnavalera y brutal, ¿no? Como enchapilada, pero tiene así como
Chuma
esos dos
colectiva.
lados.
Chuma colectiva.
Sí. Claro.
Ve, estamos aprendiendo aquí. Chuma
Claro,
colectiva.
eso es una cosa que el carnaval nos da
Sí,
también.
claro.
Y el alcohol. No, mentira. No.
Y
Pero
ibas
yo
a
creo
decir,
que,
Lucio.
claro, lo que decía Gaby hace rato, o sea, Bogotá es un lugar muy andino. O sea, aquí también se creció con bambucos, con música andina. Y traer esto es como recordar
lo que
que eso
somos.
también, y necesitamos eso. Entonces, por eso también ha tenido mucha aceptación por parte. No es como un nicho ahí de pastusas y pastusas que nos reunimos. No, es como
No,
que
como la
abre
familia
y la
bogotana.
gente de Bogotá cogió esto como una cosa de, pucha, recordé eso que lo tenía medio adormecido. Y por eso es una invitación siempre a que nos encontremos, a que disfrutemos esto que hace parte de todas y de todos. Entonces llega y van a nuestros conciertos, por ejemplo, de Buda o de Briela, van, claro, mucha gente de acá que recibe esta música como una invitación a recordar un poco lo que somos nosotros mismos. Es como, esa es una gran reflexión, no es una música como aislada de allá, de una comunidad por allá que se encuentra, no, es como que algo que abre, expande, y que eso es lo más poderoso, y que sigue pasando cuando también salimos incluso del país, tenemos la posibilidad de salir y pasa lo mismo, es
Claro, es
como,
que están saliendo por
pucha.
todas partes, es verdad, ustedes ya están recorriendo el mundo, es verdad, han pasado por todas
Y he
partes.
escuchado a personas así como rezongando, como ya son una plaga. Antes no había tantos pastuses.
Paprika, se llama.
Sí, pero han estado por todas partes, ya es.
Sí,
Y
claro.
la reacción de las disqueras del mundo, digamos, comercial, ¿apuestan por esta música o ustedes tienen que peleárselas todos los días por, los reyes son otros en este momento? Por ejemplo, los reyes del reggaetón, en fin, todo eso lo sabemos, pero ustedes están ahí dando la pelea. ¿O cómo es la cosa?
Se van armando hábitos, ¿no? O sea, hay una cosa bonita, por ejemplo, de Pasto para abajo, que es el zapateo, y que es, no sé, creo que se empieza a volver como una acción que de repente, si no la haces tan seguido, dices qué rico zapatear.
Zapateo, zapateo.
El zapateo,
Espera,
zapateo,
espera, a ver, es que no.
zapateo. Entonces, lo que hacen también en Ecuador es como que el raimi, pues, que vendría a ser ese tipo de música como para la fiesta del sol, fiesta,
Sí,
pues,
se le
raimi.
pide.
Entonces está el Inti Raymi, Quilla Raymi, pero entonces lo que hacen es hacerse en círculos, hacer como zapatear en círculos y cada vez que va cambiando la parte de la canción cambian de lado, pero la idea es zapatear. Entonces yo recuerdo que estaba en paz en una ceremonia y yo estaba, claro, un poco más como más guay que sí, guay que no, como saltando. Porque es importante, el guay
Sí.
que sí, guay que no es saltado.
Esa es otra,
Guay
para
que
que
sí,
lo
guay
pongas
que no,
ahí.
explícame porque
Guay que
caso
sí, guay
igual
que
que no,
no, la
ah, esa me
madrina
la,
del niño.
el son sureño o el bambuco sureño es más fiestero,
Claro,
más
pero entonces
más
haces
del aire,
esto,
sí.
saltas. Y
Salta, sí, más
recuerdo que el taita en
saltadito.
ese momento me dijo, es para abajo,
Es
¿por
para
qué?
abajo.
Porque el masaje es para la tierra.
Sí, claro.
Entonces estás regalándole ese masaje constantemente y es el baile de aquí estamos celebrando y aquí estamos
Aquí
bailando. Y
estamos
eso es
sobre la
una
tierra.
cosa lindísima que a mí se me empieza a hacer como necesario porque no lo tengo tan seguido. Pero se empieza a volver un lugar y un rincón que también se vuelve como especial de ese tipo de música, ¿sí? Entonces siento que al tener estos espacios y comunicar un poco más de qué se trata la cultura, de repente se van conectando más cosas que no necesariamente son mediáticas, ¿sí?
Sí.
Como, no sé, eso es lo que creo yo de
Sí.
lo que está pasando, de la atracción con esta música y cultura, pues.
Tú
Igual
ibas a
sí,
decir.
nosotros somos como los trabajadores de la música, sí, primera línea, pues hemos tenido el
Primera
chance,
línea artesanal,
claro,
dices.
artesanal, de
Artesanal.
música
Claro.
artesanal, y hemos tenido el chance también como de venir a vivir a Bogotá, y lo que te digo, o sea, Bogotá ha sido también como bien cálida en muchos sentidos, pero bueno, también bacano hablar de toda la gente que está haciendo arte en Pasto y que está haciendo música en Pasto, y pues también a veces sí es bien triste ver cómo no es posible, ¿no? Todavía en las regiones de Colombia, pues vivir de hacer música. O sea, eso
Claro.
es completamente así como una cosa que suena muy descabellada y qué triste que todavía suene descabellado, porque realmente es que en las regiones pasan
Muchas cosas.
muchos ejercicios creativos valiosísimos Y sí, es como una escena así muy viva, también desde la gestión hay muchas cosas, muchos festivales, o sea, para hacer Pasto tan chiquita, de verdad que pasan
No,
muchas
hay
cosas.
de todo, hay festivales de jazz, festivales del libro. Pasto es un sitio muy impresionante a nivel cultural, siempre lo ha sido.
Sí.
Pero yo quería preguntarte por qué escogiste el clarinete.
Yo lo vi, o sea, desde chiquita y fue así como, uy, yo quiero ese instrumento y
Así
sí,
fue.
pues, así fue, así fue.
Y tú, la guitarra, pero no solamente la guitarra.
La guitarra, la voz, la canción. Y bueno, desde ahí también uno se desprende, como dice Gaby, primera línea, entonces le toca ser arreglista, productor
Bueno, ¿qué va?
musical.
Yo quiero oír, porque hemos estado oyendo mucho y no hemos oyéndolos a ustedes, pero yo quiero que sentir ese sonido, que es un sonido, van a ver ustedes, muy especial, que realmente yo creo que como que irrumpe en la escena musical de Colombia con una idiosincrasia muy, muy especial. Y por eso gusta. Yo creo que ese es como la marca que traen ustedes y que es tan fuerte y tan pesada. Entonces, oigamos, ¿qué van a una murga? Esto se llama lo que se llama una murga. Mejor imposible inaugurar la casa Spotify de Bogotá.
Los tuquerreños.
Muchas gracias a Gabriela, muchas gracias a Gabriela, muchas gracias a Lucio.
A ti, gracias.
La verdad es que ha sido para nosotros un privilegio tenerlos a ustedes, inaugurar este A Fondo, un video podcast por primera vez grabado aquí en la casa Spotify de Bogotá.
¡Que viva Pasto!
¡Que viva Pasto! Y la chumada, ¿cómo es? La
chumada. Esperaremos para pegar a la chumada.
Exacto, no, pero eso seguro. Hasta pronto.
Hasta pronto.
Hasta pronto.